Let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha que levanta el estadio!
¡Pacquiao que le tira uno más! ¡Oh!
Campo del Gas.
Bueno, aprender un poco con la gente que nos acompaña en el Campo del Gas. Siempre digo que gracias a Joseba Larrañaga por idear esta sección que permite que se hable de boxeo en la radio. Aquí está Jaime Ugarte. Hola, Jaime, ¿qué tal?
Buenas noches. ¿Qué tal,
Gorro? José Luis García, ¿qué tal, García?
Buenas noches, ¿qué tal estás?
Antes de que se me olvide, que luego pasa el tiempo, os ponéis a hablar y no hay quien meta cuchara.
Sí.
Dos cosas. Que antes de empezar el programa hemos estado hablando un poco del Mundial, que os apasiona.
Sí, claro.
Y bueno, durante todo el programa hemos venido hablando del Mundial, que tenéis favorita ya para...
A ver, parece que puede ser el año de alguna sorpresa, ¿no?
Yo este año...
¿Dónde te jugarías unas perras?
No, ¿dónde me las he jugado?
Ah, vale, ¿dónde sí, las
he jugado? A Bélgica y a Inglaterra.
Bélgica e Inglaterra. A mí Bélgica me mola, por los jugadores que tiene.
Sí, es un buen equipo. El enigma era saber si este entrenador español lograba hacer un equipo con esos buenos jugadores, con De Bruyne, con Hazard, Lukaku, Alderweireld. Tienen, yo creo, algo muy importante para ganar un Mundial. Un muy buen portero y un muy buen delantero. Eso ya es muy
importante. Eso es importantísimo.
Lukaku y Courtois.
Bueno, ¿a ti quién te gustaría si no fuera España? ¿Por quién tienes algún sentimiento de gusto? De...
No, pero pues, siempre le he tenido cariño a Argentina.
Argentina. Bueno, pues esto hasta dentro de dos semanas no sabemos.
No sabremos.
Y no nos olvidemos de Uruguay. Que es un equipo muy...
Sí, sí, sí. Vaya partido ahí.
Yo me alegré Uruguay... mucho de no enfrentarme con Uruguay.
Escucha, yo también. Uruguay-Portugal. Vaya partido bueno.
Uruguay es como el Atleti de Madrid en selección.
Sí, tiene ese ADN. Sí, tiene ese ADN, sí.
Tiene esa historia. O el Atleti ha copiado también gente desde Forlán y todos los que han estado
bueno,
ahí.
El momento es que tiene los dos centrales son del Atleti.
Sí,
que eso marca mucho, ¿eh?
Son
Godín
dos marines. Dos marines de esos que desembarcan en las islas alentianas.
Bueno, y luego tengo aquí que ha traído José Luis su
no,
última...
Aquí, ya
sí, pero bueno, su último libro, que es el último, ¿no, José Luis? Porque
sí,
a lo mejor entre ayer y hoy has hecho uno.
No, eso es...
Es posible que hayas hecho uno.
Te lo he traído porque no había
estado
contigo.
Y estaba ojeando, que me lo leeré y te agradezco mucho que lo hayas traído, ya de paso lo recomiendo a la audiencia. Y he abierto ahí por una página y, como te gusta tanto el fútbol, dice: mientras veía el Dinamarca-Uruguay, recordó aquellos otros partidos del Europeo 84.
Sí, claro. Y ahí sale la voz de José Ángel de las Casas.
Sobre todo de Alemania-España, del gol de Alemania.
Claro.
Para una generación que, claro, la mierda del 70, ese gol de Maceda, ese gol de Maceda tirándose, estrellándose en la malla de la portería de Alemania, fue brutal. Bueno, bastante tiempo le hemos quitado ya el boxeo.
No,
vamos,
no,
vamos.
Está bien el fútbol, ¿verdad?
Nosotros porque... nos gusta
el fútbol, incluso los libros también.
A mí me encanta el fútbol. Ahora, todos los estadios llenos. Yo me acuerdo de los mundiales de hace años que no llenaban. Tú ves ahora en la
¿y qué estadios?
En Rusia.
¿Y qué estadios?
Todos llenos.
Yo voy a terminar con esta parte. Lo que más me ha llamado la atención por ahora es la dignidad de equipos que estaban fuera,
sí,
cómo han competido hasta el último momento. O sea, selecciones se dice, va, con nosotros, Marruecos.
Marruecos,
nosotros,
por ejemplo, sí.
Oye, no, pero todos en general están saliendo, o sea, están dándole un valor increíble a estar en un Mundial. Yo
pues,
creo que hemos mejorado mucho en eso, ¿eh?
Yo diría, comparándolo con el cine, que es como que ha llegado la nouvelle vague. Es que Marruecos juega muy bien al fútbol, Corea juega muy bien al fútbol, todos juegan bien, todos paran la pelota con ese asombro que producían antes solo las estrellas. Joder, cómo lo ha pinchado. Oye, qué taconazo ha dado, qué tipo ha hecho. Eso lo hacen todos ya. Y ahora, el que no corra...
Bueno, el viernes pasado, justo hace una semana, estaba Joseba Larrañaga en Alcobendas,
sí, señor.
Viendo cómo se proclamaba campeona del mundo Joana Pastrana, que ha sido una auténtica sensación.
Sí.
Tuvo la suerte que no la puso en suerte, ¿verdad?
Sí.
Que estuvo Jaime, estuvimos hablando un rato con ella, estaba contentísima.
Lo soy yo.
¿Y qué decís de ella? Porque ha sido un impacto.
Lo que más sea, yo tengo una pasión que une mucho el boxeo y los medios, ¿no? Entonces es, bueno, pasión guión batalla, que se ha mantenido durante mucho tiempo, que se iba perdiendo, yo se lo digo, mucho al director, que se iba perdiendo porque, joder, los éxitos del boxeo, pues como que, chico, que estaban... No tenían el reconocimiento...
Perdidos.
Exacto, que nosotros pensábamos que debe tener, ¿no? acordado mucho pues cuando Castillejo llegó de ganar un campeonato mundial en Alemania, una estrella alemana, y le fueron, que habían en dos taxis los que le fueron a ver, que eran sus amigos y tal, o sea, y no salió en ningún telediario. Y ayer, vamos, con el triunfo de Joana Pastrana, pues me ha hecho muchísima ilusión ver que todas las grandes cadenas nacionales de televisión le han dedicado su tiempo. Nosotros, por supuesto, claro, aparte que está muy agradecida, pues encantado de la vida. Y eso es que es muy, muy, porque ya, no solamente es ganar, que es campeona del mundo. Campeona del mundo, anda que ha ganado el torneo de Algete. O sea, campeona del mundo. Oye, y por fin, oye, ese reconocimiento, además a una mujer, que también tiene el otro punto que habíamos dicho de la revolución boxística que ya encabezan las mujeres, que no han venido de paso, que hay estrellas mundiales ya. Todo se va normalizando y en el boxeo yo creo que la alegría que nos da es ver que tienes una campeona del mundo.
¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Pastrana?
Perdona, que recibió un telegrama de la Casa de Su Majestad el Rey,
como debe
que
ser.
Le ha llamado María, claro, José Rienda, que le ha llamado a las autoridades de Madrid. Coño,
como
tiene,
¿cómo
que
debe
ser?
¿Cómo debe ser?
Tiene que ser.
¿Qué va a hacer? ¿Qué creéis que va a hacer ahora? Porque ella quiere ganar todas las, unificar
sí,
todas, ¿no?
Sí, sí, él, que es una cosa muy bonita, tiene dos opciones. La primera, la unificación, que es una cosa que la gente del boxeo nos apasiona, que es duelo de campeonas en este caso. Y después, como ella es el peso mínimo, subir, como está fuerte y tiene caja, para subir en el supuesto de que unifique, siempre con nuevos retos, que es una cosa muy bonita. O sea, que no se para en, no, ahora disfrutar, ¿no? De hecho, la han mandado obligatoriamente a que descanse, porque la tipa ya está con ganas de darle otra vez, ¿no? O sea, primero sería una unificación, y después, si gana ese título mundial unificado, pues subir de categoría en busca de nuevos desafíos.
Y ganar este año el título de la mujer del año. No tiene por qué ser una modelo o una actriz, porque no va a ser ella.
Ahí está su candidatura.
Y ahora,
¿no?,
cuando hablabas tú, Jaime, me acordaba yo de Castillejo, 8 veces campeón del mundo. No es que no le mandara una carta al rey y no la recibiera, ni el alcalde de su ciudad. Es que nadie fue a verle. Nadie, no ya que cuando llegó aquí con el título, sino no tuvo ningún, nada. Por eso nosotros le proponemos al premio Princesa de Asturias del Deporte, a Castillejo, ¿verdad? Ya es hora de dárselo a un boxeador, porque se le han dado a corredores de motos, de automóviles, tenistas, fútbol, todo.
Bueno, luego, aparte que apuntan esos datos, muchas veces corro de el comportamiento al margen del deporte, pues así, ¿no? Sin ningún escándalo, sin
nada.
Un deportista ejemplar, en fin.
Oye, hablando de Joana Pastrana, que es, como estás tú aquí, José Luis, me acuerdo de Million Dollar Baby, que siempre hay una similitud sobre una boxeadora y una película. La película
buenísima,
¿no?
Vale. Buenísima. Y creo que esa película ha hecho que muchas mujeres en el mundo empiecen a boxear, hayan ido a los gimnasios y empiecen a boxear. Hay muchas mujeres estupendas, ¿acordaos? Cuando empezó también, que fue muy famosa, la hija de Cassius Clay.
Laila Lee.
Luego las dos chicas Jessicas, estas que están entre las mejores, y Joana se va a convertir en una de las mejores, y está abriendo el camino para que nos demos cuenta de dentro de muy poco tiempo, no sé, Jonfer o uno de estos va a coger el título del mundo.
Pero bueno, Jonfer, para
Kerma, ser, uno de estos.
Mañana pelean en la Nucía, y claro, donde hay también un combate femenino, claro, que protagoniza una concejala de la Nucía que se va a Naranjo. El 4 de agosto pelea Kerma Lejárraga en Marbella, pero el 4 de agosto probablemente Sergio García, el cántabro, puede hacer el campeonato de Europa. Es decir, que actividad hay a muerte. Es lo que también nos gustan las historias.
Sí, claro, las historias, como la que tenemos esta noche. Bueno, pero felicidades a Joana Pastrana.
Sí,
la habéis mimado mucho en este programa.
Muy fuerte para ella.
La habéis tenido un montón de veces y habéis estado muy pendiente.
Vino con su cinto de campeona de Europa, sí, y nos dijo, no, esperaros que ya.
Y enhorabuena también a Álvaro Gil Casares, que
sí,
lo lleva muy bien.
No.
Vino antes de ser campeona y todos lo dijimos, sí, tienes la mirada del campeón.
Y ahí está. La
oye,
clavaste,
humilde, sí, trabajadora, educada, en fin. Fantástico.
Bueno, se están cumpliendo 80 años del combate entre Joe Louis y Max Schmeling.
Claro.
Bueno, sonó así. ¿Cuántas veces boxearon?
Dos veces.
Esta que vamos a poner, que es una narración, es año 1930. Es un knockout en el primer asalto. Escuchen el sonido radiofónico del momento en el que se va al suelo Schmeling, ¿no?
Schmeling.
A left to the jaw, a right to the head, and Donovan is watching carefully. Lewis measures him, right to the body, a left up to the jaw, and Schmeling is down. The count is 5, 6, 7, 8. The men are in the ring. The fight is over on a technical knockout.
Una masacre. Fue una masacre.
Schmeling is KO, ha dicho.
Schmeling is KO. Le había ganado Schmeling a Joe Louis. Y Joe Louis, que era un tío, Joseph Louis Barrow, el bombardero de Detroit, que había dicho que él no se sentía campeón mundial hasta que no ganara Schmeling, que era el que le había ganado. O sea, era, fíjate que ya era un auténtico ídolo de masas. Este no es un combate normal. Este es el combate que tiene, a mi juicio, la historia política y además en los momentos que, en los que era, más increíbles. Es que me parece increíble lo de este campeonato. Para empezar, o sea, Max Schmeling, Maximilian Adolf Otto Schmeling, el Ulano del Rin. Era más alemán que el Rin, o sea, quiero decirte. Pero claro, resulta que había otro Adolf mandando, que cuando ganó a Joe Louis por primera vez, le mandaron un telegrama, él y el ministro de propaganda, Goebbels, diciendo que había demostrado
la raza aria
y tal, que era un orgullo para Alemania. Bueno, pues esta narración que has escuchado fue inmediatamente cortada en Berlín. Se estaba retransmitiendo y los jerarcas nazis dijeron, esto se ha acabado.
Aquí la derrota no vende, ¿no?
No vende. No vende.
La Edad de Oro empieza la radio. Transmisión a toda América.
Sí, sí.
No había televisión. Pero es que también es en directo, va a Alemania. Y agárrate, los periódicos de España, pero periódicos en Galicia, en Asturias, en Andalucía, oían la transmisión y en tableros, como pizarras, iban poniendo los resultados, que aquí no pudieron poner más que primer asalto, y dijeron, ha ganado el bombardero de Detroit. Y la gente arremolinada en las calles viendo en donde estaban los periódicos en la noticia. Claro, es que era el combate, hubieran dicho, del siglo, pero hubo varios del siglo, pero es que este era la raza suprema, claro. Eran los nazis contra los negros, o sea, claro, y era un campeón negro, no lo podían consentir.
En Estados Unidos, que también era bastante hipócrita, los negros estaban, vamos, más marginados que ni sé, y de repente pues llega Joe Louis, que el propio presidente Roosevelt también le llamaba por teléfono, o sea, es que fíjate qué responsabilidad, parecía las previas a la guerra mundial,
sobre,
¿no?
Sobre tu espalda.
Yo soy aquí. Y luego lo que son las cosas. Cuando hablábamos de la raza, el periodista Jimmy Kenyon decía que Luis era un orgullo para la raza humana. Como era hablando que los otros estaban siempre con esa línea. Pero bueno, le llamaban los americanos, le llamaban a Schmeling el perro nazi y no sé qué. O sea, no sé, andaban con tonterías. Cuando, precisamente, nunca se dejó un poco manejar, que ahora así viendo la historia dices, joder, pues tenía mérito, ¿eh? Su manager era Joey Jacobs, que era judío, y jamás se quitó, dijo, no, para nada. Le mandaron cuando perdió, porque estaba casado con una guapísima actriz, que Goebbels andaba ahí pululando, y le dijo a la otra, tómate algo que he quedado aquí con Max.
Mandaron a la guerra,
de castigo, salvó, el paracaidista,
pero, ¿eh? El paracaidista, y se salvó. Luego fue un hombre de grandes negocios, y cuando se enteró de lo mal que le iba a Joe Louis, le dieron un puesto de abrecoches en un hotel de Las Vegas, ¿eh? Él enseguida tomó cartas en el asunto y le ayudó a pagar todo lo que debía a Hacienda, y le alegró, por así decirlo, los últimos años de su vida. Y Joe Louis siempre dijo que era el amigo más grande que pudo haber encontrado. Fíjate tú, Joe Louis, que debió ser campeón del mundo, yo creo que 25, es el que más,
25 títulos mundiales,
11, 12 años y medio, ¿no? Sí. Sin parar. Es uno de los más grandes boxeadores que ha dado la historia.
Pero fijaros,
fijaros
un poco la injusticia que se comete con Joe Louis. Lo utilizan en Estados Unidos como una auténtica percha para luego la guerra y tal, para los negros, fíjate, Joe Louis y tal. Joe Louis cede bolsas de dos combates para el ejército y todo esto, y luego Hacienda le reclama todo eso, y entonces entra en una ruina espantosa, tiene que volver, que es cuando le noquea a Rocky Marciano.
Y hace lucha libre, volviendo.
Claro, porque estaba más tieso que una mojama. Y tal. Pero fíjate, un tío que le habían utilizado, que había sacaban propaganda con la foto de Joe Louis en la guerra para que todos los negros se pueden lograr y tal, y luego llega el fisco y dice, no, pero que yo he donado.
Es el único que tiró a Uzcudo.
Sí.
Un golpe en el cuarto, asalto en el corazón. Lo tiró, siempre decía, nadie me había tirado nada más que Joe Louis, que era una persona estupenda. Pero eso pasó con el ganador de las medallas en el año 36 de la Olimpiada nazi, al que dicen que Hitler no quiso.
Sí, Jesse Owens.
Jesse Owens acabó corriendo con caballos, carreras, a ver cuánto aguanta el caballo durante 80 metros, 100 metros contra el... Al final, esta gente merecía haber tenido, decir, no, no, usted es un héroe nacional, usted es una leyenda, y usted ha... podemos todos trabajar mucho y tal, pero usted ha paseado el nombre de este país, que es Estados Unidos. No, no, pero en eso es tremendo, ¿no? Los que han sido y que son olvidados, ¿no?
Es tremendo.
Y ha muchos héroes de esos.
Exacto. Lo único bueno que tenía era que, por ejemplo, yo y Luis era leyendo el libro de Liblin y sí, tal, como en Harlem, esa noche, bueno, había 70.000 personas en el Yankee Stadium. No tenía ni nada, o sea, 70.000 allí, que digo yo, ¿cómo verían? Y Harlem era como una, o sea, me imagino un sambódromo ahora y tal, para que la gente, era una locura.
Era la radio todo el mundo, pero en todo Estados Unidos, en California. Entonces, era tremendo, qué bien lo cuenta Liblin. Y además esa especie de, el estadio, que claro, es un estadio de béisbol, las localidades caras están en lo que llaman ellos el Rubí, el punto ese, más cerca. Pero como dices tú, yo muchas veces lo he pensado, porque cuando yo iba a la Plaza de Toros, bueno, eran 30.000 personas, pero cuando hay un estadio, bueno, tú has visto cuánto, pero eran 100,000+ en la Azteca.
138 en la Azteca, pero había pantallas gigantes.
Claro, pero antes no había pantallas gigantes, que se veía prismáticos, ¿no? Algunos, exacto, con suerte, exacto, se ponían unos prismáticos, pero no se debía ver nada, ha caído, ¿sí? ¿Quién?
Había sí, que sí, sí, casi a buscar, claro, ¿no? Joder. Y luego decíamos el Smelling, fíjate que...
Smelling era un boxeador estupendo también, buenísimo.
Buenísimo y tal, pero luego, o sea, le dieron la concesión de Coca-Cola, murió con 99 años,
sí, sí.
Y lo que qué bonito que el que ha sido, que era el rival, utilizados los dos al final, cada uno con sus rollos, fíjate, Estados, como digo, utilizados, y que sea él, y sobre todo Frank Sinatra. Claro. Frank Sinatra es que no se lo creía. Un día le creo que le vio ahí en Las Vegas, digo, este se parece mucho a Joe Louis y tal.
Pues estaba en el hotel MGM y luego en el César Palace de Abrecoches. Joe Louis. ¿Y cuántos campeones del mundo hemos visto que hemos visto, hemos conocido, que han acabado barriendo el Garden o barriendo el Palacio de Invierno de París o barriendo una de esas estas, viejos campeones olvidados?
Si bueno, no, luego vas a Detroit, corro, y el Joe Louis Arena,
amigo, el puño,
y un puño ahí, que tienen un puño colgado ahí con una escultura.
Es una historia
tremenda,
fantástica.
En Detroit.
El puño de Joe Louis.
Estaba mirando a ver si había un documental sobre el asunto, y hay uno que se llama The Fight.
La pelea.
Luis contra Smelling, dos combates, y tiene para esta historia tan fantástica.
Sí, bueno, sobre todo el segundo, porque el primero fue, bueno, vale, el primero, claro, como los jerarcas nazis, pero el segundo este, claro, el otro, diría, pues soy desgraciado, si yo soy Joe Louis, o sea, que parezco que voy a pelear aquí por Estados Unidos, y luego encima el maltrato que tienen, claro, cuando va al propio fisco americano, que no perdona a nadie, vamos, ¿no? Al Capone lo metieron preso por no pagar impuestos, o sea, les daba igual las otras cosas, ¿no? Pero fue espectacular. Luego la preciosa historia de amistad, bueno, la gente como Frank Sinatra, y no digamos nada, este más Smelling, que continuó con su mujer, que la tenía
fue con su mujer
Annie Ondra.
Fue con su mujer hasta verle a Estados Unidos.
Sí. Y por terminar, por mi parte, ¿qué tendría que ser? Me río yo de ese de Harvey Weinstein, el director, decirle que no a Goebbels. ¿Te imaginas? ¿Te vas a tomar una copa con Goebbels?
Se atrevió a decírselo fue el director de cine Friedland. Ese sí. Le llamó Goebbels, le dijo, quiero que te encargues del cine alemán, tú que has hecho todo, los Nibelungos, Metrópolis, queremos que tú lo dirijas y que seas él. Él, según cuenta, estaba mirando a través de la ventana del despacho de Goebbels, la hora que había un reloj, pensando que ahora cerraban los bancos, porque decía, no voy a tener tiempo de salir de aquí, ir al banco, sacar el dinero y coger el primer tren a París. Eso contaba él, pero efectivamente le dijo que sí, que lo iba a pensar, y salió disparado. Fíjate lo que le ofrecía, pues lo mismo que a este, llevar el deporte, todas estas cosas, ¿no?
Annie Ondra, nacida en Polonia.
Guapísima.
Estrella y tal, y luego yo, bueno, fue la esposa de toda la vida.
Bueno, nacida en el Imperio Austrohúngaro.
Bueno, es que eso cambiaba cada año, donde nacía. En Galicia, por ejemplo, dices, ¿es el Imperio Austrohúngaro? Sí. ¿Es Alemania? ¿Es Hungría? ¿No? ¿Es Polonia?
En 1902, y ya sabemos la historia que hay. Oye, fantástica historia, ¿eh?
Tremenda, tremenda.
Se cumplen 80 años de este combate entre Joe Louis y Max Smelling, y Es una historia, bueno, de conocimiento de las dos personas.
Ahí todavía hay imágenes de...
Sí, sé perfectamente, es que bueno, ya...
Estamos en los años 30.
Boxísticamente hablando, es la expresión que utilizo yo habitualmente, lo ejecuta.
Sí, yo lo he visto, en YouTube.
¿Lo has visto? Sí. Es que le da una paliza desde que...
En ese asalto que hemos puesto al final, ya en los primeros segundos le lleva contra las cuerdas.
Sí, pero es que...
Y le castiga duramente.
Porque Joe Louis será muy bueno. El primer gran campeón.
Si se puede ver, si lo pone alguien en YouTube.
Sí, no, que lo vean, porque bueno... La
fue ganando a todos.
A todos, 25 veces.
Ahora quitó a Braddock.
A Cinderella.
Y a la vez, a Cinderella, le gana a él, Joe Louis. No había quien le ganara, termina la guerra. Vuelve a ser campeón o a pelearse. Y como dices tú, al final ya se pelea ya como de cualquier manera.
La única que por terminar la parte esta que dijo el propio Rocky Marciano, que estaba invicto, y cuando le noquea dice que es la pelea más triste de su vida, dice, y juró, yo nunca voy a acabar así. Lamentablemente se retiró invicto y luego falleció en un accidente de aviación, pero es que le dio tanta pena porque era el ídolo. Y el Rocky Marciano era el nuevo ídolo del boxeo, blanco y tal, pero no le hizo nada de gracia ganarle a Joe Louis, claro.
Ugarte García, muchas gracias.
Un placer.
Como todas las noches, gracias.